siempre queda, ¿no? El primer entrevistado del año 2019 es el señor Eduardo Azueta, precandidato a intendente por la lista 5 Nueva Concordia, de un trabajo bastante intenso en este último tiempo, porque nos han manifestado, así hicimos, desmenuzamos un poco las listas y estuvimos hablando y llegaron mensajes, bueno, para todos los precandidatos, pero hablábamos de el armado, de lo que se está trabajando con llevar adelante una campaña con proyectos, y eso es lo que en algunos casos se destaca. Hay algunas cuestiones ahí también para charlar, pero de una campaña intensa que se tomó, que se empezó despacito, que empezaron a plegarse mucha gente y que hoy, en este tramo final, se intensifica. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días al equipo, a la audiencia de FM Lourdes. Un placer, como siempre.
Ahí está. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué te agarra la campaña? A un mes prácticamente de lo que va a ser la contienda electoral, en la cual está jugando fuerte, está jugando intensamente, porque se te ve, porque nos han manifestado de los barrios que estás recorriendo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, sumamente activos y contentos, porque cuando uno planifica una campaña lo hace para ganar, y la verdad es que por las devoluciones que venimos recibiendo estamos arriba de lo que habíamos planificado. Con muchísimas expectativas de poder generar una transformación en Concordia, una campaña que se lleva adelante a pulmón, pero que está fortalecida por un montón de vecinos que en cada rincón de la ciudad, en cada club, en cada mesa, en cada familia, en cada comisión vecinal, están pregonando esta idea de transformar la ciudad, de mejorar la calidad política, la cultura política, mejorar el nivel de compromiso social, y a partir de ahí está tomando una fuerza más que interesante. Creemos que las posibilidades de ganar son concretas, ciertas y realizables, y es una enorme oportunidad para la ciudad, ¿no? Porque poder hacer intendencia con una propuesta sana, limpia, que no tiene nada que esconder, que no viene enredada en la trenza de la vieja política, sino que tiene un horizonte claro, un horizonte de generar desarrollo, progreso, soluciones verdaderas para los vecinos, superar la cultura del asistencialismo perpetuo, que no termina sacando a la gente de su situación. Y esto es toda una oportunidad para la ciudad, ¿no?
Hay una cuestión que se está destacando, que es que se le llega a la gente por parte de vos y de tu equipo con proyectos concretos, ¿no? Esto, vamos por la pobreza, vamos a trabajar por la pobreza y queda ahí. Vamos a trabajar por el desarrollo y queda ahí. Me han manifestado que se han llegado con proyectos, con cosas, te diría, más concretas, si querés llamarlo de alguna manera.
Sin duda. Primero, con una convicción. A ver, nosotros, la fortaleza nuestra es que nosotros venimos trabajando con tenemos una línea de trabajo que es coherente y que es superadora de la vieja política. Y sostenida en el tiempo. Eso es un diferencial importante, ¿no? Porque ya no se trata de uno más de la vieja política, sino que podemos decir, miren, nosotros estamos acá y nos diferenciamos claramente, y nos diferenciamos por esto, por esto, por esto. Por otro lado, durante el año 2018 estuvimos elaborando el proyecto. Convocamos a docentes, a...
Sí. Bueno, fuiste parte del programa, has venido varias veces y nos venías contando esto.
Sí, aparte una construcción del proyecto Nueva Concordia que fue hermosa, porque fue sumamente participativa, amplia. Participaron docentes, profesionales, referentes sociales, barriales, gente especializada en las cuestiones de fondo. Y a partir de ahí fuimos construyendo una agenda que es amplia y que detalla cada una de las áreas municipales a gestionar, pero que uno lo sintetiza diciendo que, bueno, cuando uno tiene que resumir, ¿no? Lo que estamos planteando es ordenar bien ordenado el municipio, y esto significa terminar con una situación de escándalos permanentes.
Sabés igualmente que va a ser una tarea difícil, te diría, pero hay que encararla de alguna manera, ¿no?
Mire, no hay más margen, no hay más margen para seguir de este modo. Entendemos con claridad de que no hay más margen para que haya una situación de escándalos permanentes, de cuestiones de presupuestarias que no están claras y que se terminan ventilando, tal vez no por los medios, pero sí por el WhatsApp, por el Facebook, en forma recurrente. No hay más margen para sostener gente que cobra y no trabaja, no hay más margen para sostener funcionarios que cobran 2-3 sueldos, no hay más margen para sostener funcionarios que sacan a cuenta de la municipalidad en locales, no hay más margen porque no hay más margen, simplemente porque Concordia, bajo este que esta forma de administrarse, es una ciudad que no va a tener futuro. Y aparte, hay una severa crisis entre la sociedad y la política que hay que empezar a sanear, y eso se sanea con ejemplaridad, con honestidad, con transparencia, una vocación clara y comprometida a la hora de administrar los recursos. Nosotros venimos viendo cuadros sociales dramáticos. El otro día estuvimos en Villadela, en la casa de una señora de 94 años en silla de ruedas, que se inundaba con el agua hasta el pecho por cada lluvia torrencial. Entonces, claro, ¿cómo justificar que Juan Pérez tiene tal privilegio ante esta situación? No hay más margen social para sostener una Concordia de este modo. Hoy Concordia tiene entre 20 y 30 mil personas que están sin trabajo o casi sin trabajo. Son debiendo viajar a Federación, a Chajarí, a Río Negro, a Neuquén. Muchas familias que se desarman por ir a buscar trabajo a Buenos Aires, a Gualeguaychú. No se están yendo a España como en el 2001. Se están yendo a otras ciudades, a otras regiones que se han organizado mejor.
Ahí te planteo, esa cuestión del desarrollo que lo venís trabajando es uno de los ejes más importantes, la plataforma de generar de alguna manera mano de obra para la gente, va a ser uno de los ejes primordiales de...
Pero sin duda, Pablo, porque si no hay trabajo, no hay ciudad viable. Cuando no hay trabajo, el vecino no puede pagar las tasas, no paga el agua, no puede pagar una obra de esfuerzo compartido, no consumen en el mercadito, no consumen en el almacén. Los hijos
forman, una cadena,
los hijos forman parejas, se tienen que ubicar en las márgenes de la ciudad, hay que ir con la casilla, con el medidor comunitario, abrir calles, normalmente se asientan sobre terrenos que son privados, eran rurales, y luego hay que pagarlos como urbanos a un vagón de plata. Entonces la ciudad se organiza por todo el encadenamiento que se genera por la falta de trabajo. Nosotros tenemos muy, muy en claro de que hay que superar un modelo de entretenimiento, de pan y circo, de asistencia y entretenimiento, por un modelo de generación de soluciones sustentables y verdaderas y dignificantes a los vecinos. Entonces eso se genera a través del trabajo, y el trabajo no es algo que cae del cielo como una gota de agua, de un árbol, como una fruta. El trabajo es algo que aparece cuando hay gestión del desarrollo. Y la gestión del desarrollo supone trabajar agendas profesionalizadas, de gestión permanente, de compromiso social, supone lograr la asociatividad, relaciones de confianza con los sectores productivos. Esas relaciones de confianza se tienen que construir. Cuando uno va y se vincula con un sector productivo al solo efecto de la foto, eso no sirve.
Y llega un momento que caduca o cae, no se sostiene.
Y mirá, yo la experiencia que tengo es que cuando uno realmente les demuestra compromiso, demuestra que realmente está interesado en solucionar esos problemas, en darle competitividad a los sectores productivos se sientan a trabajar. Pero cuando uno hace una política para la foto o para una política de colores, digamos, ya no es viable, digamos, ya no. Y es el deber del sector público construir las dinámicas de generación de empleo en la ciudad. Y las oportunidades que tiene Concordia son muchas, son grandes, pero no las venimos aprovechando. Fíjate lo que pasó con los aserraderos que tenían rentabilidad, entre comillas. El otro día me decía una persona, no, los aserraderos venían trabajando bien. No venían trabajando bien. Los aserraderos venían ganando bien, que no es lo mismo
que trabajar bien. Que no es lo mismo que trabajar bien, seguro.
Claro, porque venían trabajando en negro, venían trabajando con empleados en negro, venían trabajando evadiendo la AFIP, no subiendo sujetos de crédito, sin incorporar tecnología, sin tener asociatividad. Y claro, cuando subieron las tarifas, se dieron cuenta que no podían competir con los federaenses ni con los correntinos, porque ellos sí habían incorporado tecnología y habían generado desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? Perdimos 500 puestos de trabajo. ¿A usted le parece que podemos perder 500 puestos de trabajo en Concordia?
No se puede dar lujo una ciudad como Concordia de que pase esto, ¿no?
Sin lugar a dudas. Entonces, hay que trabajar fuerte. Esos son los Esos son los las agendas que son las agendas dignificantes, uh-huh, y son las agendas que en definitiva hacen viable las otras agendas más concretas del municipio. Uh-huh. Uh-huh. Porque si no hay trabajo, no es posible cumplir con la agenda de la salud, del mantenimiento de las calles, de la obra pública, de la infraestructura social, del medio ambiente. Uh-huh. En definitiva, uh-huh, si no hay una agenda de generación de empleo, toda la ciudad se debilita. Entonces, uh-huh, lo que estamos haciendo es poniendo esa agenda, y esto es un cambio, diría, importante para Concordia, porque Concordia no ha tenido una agenda del desarrollo. Concordia es una ciudad que ha tenido competitividad a partir de un puerto y a partir de la calidad de sus recursos naturales, pero que no habiendo perimido la opción del puerto y no habiendo gestionado el desarrollo, es una ciudad que ha perdido competitividad. Uh-huh. Y de ser una Concordia que convocaba al trabajo a gente de toda la región, hoy es una ciudad que expulsa y que está completamente desorganizada en el plano social y urbanístico. Uh-huh. Por no tener una gestión del desarrollo. Uh-huh. Que es lo que le venimos a aportar a la política.
Uh-huh. O sea que lo que podemos sacar en limpio es también decir, a partir del desarrollo, la generación de trabajo genuino, empieza el crecimiento, para entenderlo de alguna manera, ¿no? Con el circulante en la calle, con negocios que trabajen, y ahí empezarían a llegar la obra.
Es que esto no es una opinión, uh-huh, esto es así. Uh-huh. Es decir, todas las ciudades que hoy a las cuales hoy los concordienses están yendo a trabajar, toman esas agendas, uh-huh, trabajan, uh-huh, de ese modo. Esto no es una opinión. Eso es algo que ya está consensuado, ¿no?
Ahí hablaste de diferentes temas que son delicados en la sociedad, como es salud, mantenimiento de calle, hablaste obra pública. Para llegar a un análisis de eso, ¿qué hiciste? ¿Un recorrido? ¿Estuviste viendo, hablando con la gente? Bueno, me imagino que las calles las transitas a diario, o sea que estás al tanto. Pero esto, ¿cómo lo vas sacando? ¿Empezás a ir a lo que es el tema del sistema de salud de la ciudad? ¿Cómo estás viendo
Mire,
eso?
Como le dije, el proyecto lo estuvimos elaborando en todo el año, uh-huh, 2018. El proyecto te da una fuerza tremenda, uh-huh, porque ya no se trata de Juan Pérez, que no sabía si venir acá o ir allá, o ser diputado, esto se trata de un proyecto, de una idea fuerza, de la convicción que supone, de saber que es necesario históricamente para la ciudad. Y eso es algo que motiva y nos permite dar un mensaje sumamente claro a la ciudadanía. Uh-huh. Por supuesto que el trabajo territorial es clave estar muy cerca del vecino, es clave escuchar, recorrer, uh-huh, caminar, tener un nivel de vinculación directa con el territorio y con la población, es clave en un proyecto. Yo estoy, por decirlo de alguna manera, cansado de ver dirigentes políticos que a veces emiten opiniones y dicen, pero esta persona no está leyendo lo que está pasando a, uh-huh, nivel social.
Uh-huh. Bueno, se meten en una burbuja muchas veces que no tienen ni idea de lo que está pasando en la cuadra de su casa, ¿no?
Sin duda, cuando se pierde esa noción, prácticamente, uh-huh, es casi imposible hacer las cosas bien, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿cómo ves? Ayer estuve en un encuentro de amigos, ¿eh? Y decían, estábamos analizando este escenario y decía, ¿cómo se ha dividido el peronismo en estas 6 listas? ¿Cómo ves ese escenario teniendo en cuenta que a veces vos decís, se terminan debilitando algunas por esta separación? ¿Por qué no se consiguió una unidad para competir contra el oficialismo local por dentro del peronismo? Te digo, ¿cómo ves ese escenario? ¿Qué análisis has hecho?
¿A nivel local?
A nivel local, ¿eh?
Yo creo que las internas siempre son saludables, uh-huh, uh-huh, son propias del peronismo, no hay que tenerle miedo, los peronistas. Perfecto. Siempre hemos tenido internas, han sido duras las internas, pero hay que tener muy en claro que peor es no tenerlas, uh-huh, no tener internas, no ahogar cualquier tipo de expresión renovadora, lo que hace es retrasar la capacidad de movimiento que tiene el peronismo. Uh-huh, uh-huh. Y genera un estancamiento que después lo terminamos pagando, uh-huh, uh-huh, cuando perdemos las elecciones generales, ¿no? Eso es muy común. Lo importante es que las internas se lleven a cabo de modo constructivo, uh-huh, con claridad, con firmeza, planteando conceptualmente lo que hay que plantear para sacar a la ciudad adelante, o para lo que cada uno interpreta que es necesario para sacar la ciudad adelante. Uh-huh. Pero, y sin agravio, sin echarle la culpa, sin la perspectiva de culpa, sin agredir a nadie. Me parece que la clave es esa, tener firmeza en los conceptos, pero salir de esa rencilla del barro. Uh-huh, uh-huh. Y poder tener altura a la hora de debatir.
¿Se reconoce de alguna manera el posicionamiento del gobernador? Decir, che, vamos todos, si bien hay una lista oficial con su número, con bendecida de alguna manera, pero a su vez termina. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Por qué te pregunto esto? Recuerdo, porque en el 2015 Eduardo fue parte del programa, lo entrevistamos, y era la boleta cortita, era sí. Diferente, se compitió en desigualdad de condiciones, y hoy la cosa es un poco diferente. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Me parece muy saludable uh-huh. que el gobernador haya habilitado el pegado a todas las listas. Uh-huh. Me parece que es fortalece la democracia interna del partido. Y al mismo tiempo creo que es una situación, fue una decisión valiente, uh-huh. porque sabemos que hay sectores del partido que tienen una visión bastante más retrógrada uh-huh. de la democracia que debe tener el partido, que de alguna manera se sienten dueños del partido o toman posturas excluyentes. Entonces me parece una decisión valiente, porque sabemos que estas decisiones a veces traen consecuencias, uh-huh, uh-huh. y sin embargo se tomó, y nos pone en un pie de igualdad formal, uh-huh. muy, pero muy, muy interesante, uh-huh. más allá de que materialmente no estemos en igualdad, porque obviamente nuestra la fuerza del oficialismo está dada por la billetera, por uh-huh. decirlo de alguna uh-huh. manera,
sí, sí, sí.
y la fuerza nuestra está dada por la espontaneidad de un sinfín de miles y miles de vecinos que hoy en día están pregonando esta idea, uh-huh. y hoy vamos a ver qué es más fuerte, ¿no? Si esa convicción de miles de vecinos de que Concordia tiene que transformarse, tiene que transformar su cultura política, tiene que transformar su cultura productiva, o si es la billetera, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Eduardo, te quedas un ratito más, tengo sí. que hacer una pequeña tanda. Te mandan saludos, Horacio te dice un fuerte, bueno, nos saluda a nosotros por el regreso y te manda un fuerte abrazo. Me imagino que es Horacio Freud, ¿no? Que te manda un abrazo grande.
Igualmente.
Ahí está. Te quiero preguntar porque nosotros con Paulito hoy en tema editorial hablamos de el peronismo nutrido por el radicalismo de sus orígenes. Pero ayer vi fuertes repercusiones de esa foto con Esteban Benítez. Esteban Benítez, que siempre fue en una postura crítica del gobierno nacional. ¿Te parece que a veces se ponen muy duras las críticas?
Yo creo que acá se confunde un poco peronismo con los intereses uh-huh, uh-huh. de tres o cuatro familias sobre ciertas cajas. Uh-huh, uh-huh. Digamos. El peronismo es justicia social, soberanía política, independencia uh-huh. económica, y en ese orden. Uh-huh. El peronismo también es, al menos como lo interpreto yo, es abierto, no, uh-huh. no es talibán. El peronismo, uh-huh. el verdadero peronismo no es talibán.
Uh-huh. Se creó como un frente.
Lo que pasa es que, como te digo, cuando a veces uno habla con gente de Concordia, habla del peronismo como que habla de tres familias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a veces uno ve, ¿no? Que ve que un cooperativista cobra 2.000 pesos y el dueño de la cooperativa anda en una camioneta 4x4 y eso en nombre del peronismo. Uh-huh, uh-huh. O tenemos 500 familias arrastrándose cada madrugada en el abasto con niños, y mientras a veces uno ve un funcionario tomando champagne en el carnaval, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, digamos, y eso en nombre del peronismo. Entonces a veces uno duda si se refieren al peronismo como tal o si se refieren al interés de tres o cuatro familias con relación a ciertas cajas, ¿no? Entonces pongamos las cosas en claro. Reunirse con un radical y hacer un acuerdo sobre lo que tiene que ser la transparencia que se necesita para recobrar.
Que es lo que marcaste al principio.
Las confianzas, y a partir de ahí empezar a sacar adelante a Concordia en un nuevo ciclo político. Es lo que tiene que hacer cualquier peronista, uh-huh. digamos, que entiende cuál es la situación de en la relación política-sociedad, uh-huh, uh-huh, uh-huh. que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces a veces cuando uno ve esas críticas uno se pone un poco perplejo, ¿no? Porque hasta dónde llega, ¿no? esta cosa de de ser connivente con intereses que son más familiares que políticos, ¿no?
Cuestión que causó muchas repercusiones. Le dije, te voy a preguntar, fuera del aire, me dijo, sí, preguntame, no hay problema. Fue la participación de un fiscal imputando al coso, el fiscal pariente de Eduardo, hablamos del fiscal Arias. ¿Qué balance hiciste o qué análisis hiciste de esto? Sé que me dijiste, no tengo mucho para hablar de ese tema, pero pregúntamelo.
No, mirá, la interna se va a poner dura. Uh-huh. Digamos, nuestra postura, la gente nos conoce nuestra trayectoria, nuestra plataforma ética. No, a nosotros saben que no es nuestra forma de ser. Yo creo que no merece mucho comentario, ¿no? Es decir, de hecho creo que el intendente 2 días después salió a decir que no, que había sido de Cambiemos, ¿no? Pero la acusación quedó. Ahora no nos pidieron disculpas. Pero bueno, hay que dejarlo nomás. Nosotros sabemos hacia dónde queremos ir. Tenemos muy, pero muy, muy en claro hacia dónde queremos ir. Y queremos ir hacia una concordia constructiva, hacia una cultura política superadora. Y eso se consigue caminando, hablando con la gente, convenciendo, mostrando pergamino, mostrando trabajo, mostrando esfuerzo, mostrando compromiso social. De modo que para nosotros eso es bastante insignificante.
Eduardo, ¿cómo hiciste Eduardo se tiene que ir un ratito porque tiene otro compromiso, por eso vamos a estirar esta partecita. ¿Cómo se fue armando la lista, ¿no? En la cual está Martín Lafitte, que iba a venir, a quien le mando un abrazo grande, porque lo conozco hace mucho tiempo, pero bueno, hay gente conocida. ¿Cómo fue el armado? ¿Cómo se consensuó el armado de la lista? Y aparte de esto le sumo, ¿empezás a diagramar en la cabeza equipos de trabajo? Porque está la posibilidad que sea intendente de Concordia, y obviamente uno tiene que empezar a diagramar eso.
Por supuesto que sí. Hace años uno que cada vez que trabaja, cada vez que interviene, lo hace intentando detectar gente valiosa para la gestión. Esto es algo que Concordia no sobra, y hay que buscar, hay que hurgar, hay que motivar, incluso hay que formar. Yo creo que el equipo de gestión que se viene es un equipo de gestión que además de tener un muy buen perfil, tiene que estar entrenado. Nosotros creemos que el perfil del funcionario tiene que cambiar. El funcionario tradicional lo que hace es agarrar y ejecutar presupuesto. Entonces uno tiene un presupuesto y te manda, toma 20 de cordón cuneta, toma esto de cloaca, toma un subsidio para un club, vos que sos molesto, tomá, te doy para que te quede tranquilo, ¿viste? Un distribuidor de presupuesto. Con ecuanimidad, si lo hace bien. Nosotros creemos que el funcionario del siglo XXI lo que tiene que hacer es transformar contextos humanos. Tiene que dominar contextos humanos. Tiene que saber hacer que los citricultores, que hoy en día están con poca participación en la asociación de citricultores, con baja tecnología, de alguna manera recobre su asociatividad, implante el riego. Porque si nos aplicamos el riego, pasamos de 400 y pico de plantas a cerca de 800 plantas por hectárea.
Seguro.
¿Y eso qué significa? Duplicar mano de obra. Entonces,
producción y mano de obra, ¿no?
Lo mismo en el abasto, digamos. Uno tiene que planificar, tener un esquema para que estas 500 familias que entran cada madrugada en el abasto en 5 años estén trabajando en condiciones de higiene, de seguridad, y para eso hay que trabajar con ellos y ponerlos en valor, lograr asociatividad, que empiecen a comercializar mejor sus productos, que construyan ámbitos saludables, que empiecen a ordenarse en su vida familiar, no queremos chicos en el abasto. En fin, dominar contextos humanos para generar una transformación. Esto es un perfil del funcionario muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y que supone también una transformación importante. Y en cuanto a la lista se fue armando con toda una red. Nosotros, al trabajar a pulmón, nunca pudimos tener una estructura política, ¿no? Como quien dice que normalmente donde hay una vinculación patrimonial, es decir, yo te pago o me respondés. Nosotros lo que hemos podido hacer en todos estos años de trabajo a pulmón es armar una red de trabajo. Una red de trabajo colaborativa. En donde uno tiene que dar y esforzarse, ponerle el lomo a quien necesite algo y a su vez después colabora. Y con esa red de trabajo nos hemos podido nutrir de gente muy interesante, porque es gente que tiene cierta preocupación por la ciudad, cierta generosidad a la hora de trabajar, y también cierta capacidad, digamos. Así que con ese grupo grande que venimos trabajando hace años, que a veces no se ve, pero está y colabora muchísimo, armamos la lista, y la lista, te digo, muy diferente a los armados tradicionales. Los armados tradicionales llegan con 55 promesas y después salen con 30 heridos. Bueno, a nosotros nos pasó al revés. Prácticamente no llegamos con ninguna promesa. Nadie que estaba en el grupo estaba condicionando, digamos, su participación a una determinada posición en la lista.
Seguro.
Y fue una jornada hermosa, porque terminaron cada uno de los concejales designados, terminó siendo ovacionado por el grupo de trabajo, y eso nos llena de orgullo, ¿no?
Eduardo, si bien sabemos, porque nos han manifestado estos recorridos, hablando con la gente y todo, ¿cómo están los otros sectores? ¿Estás hablando con el sector empresarial del turismo? Bueno, de la producción sabemos, con los sectores de instituciones intermedias. ¿Estás en el contacto con esa gente que después termina jugando un rol importante?
Sin duda, sí, estoy en contacto. Por suerte, digamos, hay toda una trayectoria de trabajo con la cual esos sectores tienen ya un nivel de conocimiento muy profundo, muy 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 claro sobre lo que estamos planteando para la ciudad. Para serte explícito, estamos más que nada enfocados con los sectores sociales que no son parte de la opinión pública y que por ahí no conocen del todo la trayectoria de uno. Y que estamos enfocados a trabajar con esos sectores, porque ahí es donde tenemos que llegar para marcar la diferencia. Yo creo que en esta campaña la gran sorpresa va a ser un enorme caudal de votos que vamos a recibir del barrio. Porque donde mejor y más prende nuestra propuesta es en el barrio.
Mira, más o menos en relación a la pregunta que te había hecho hoy. ¿Por qué no se juntaron con Valer? Dicen, hubiesen hecho más ruido. Qué sé yo, un oyente que tira este mensaje. Bueno, después varios felicitándote y mandándote saludos. Más o menos lo que te preguntaba hoy, si las 6 listas del peronismo no termina de alguna manera achicando las que más posibilidades tienen o no. A mí me pareció bárbaro lo que dijiste, saludable las internas, pero por ahí 6 listas. Acá este propone directamente un acuerdo, como ya está, ya no, porque ya están las listas presentadas. ¿Pero no se leyó eso de alguna manera?
No, yo creo que lo que hace falta es autenticidad, más que amontonamiento.
Ahí está.
Distinguir por autenticidad más que amontonar y generar bultos que a veces le quitan coherencia a la propuesta. Y como tal, los mensajes dejan de ser claros y la sociedad, cuando no ve claridad, no se acerca. Nosotros optamos por una propuesta que realmente renovadora, de compromiso social y de claridad en el mensaje. Por eso, si uno ve la lista, uno va a ver gente referentes sociales, por ejemplo Pablo de Morales, que tiene un gimnasio en el barrio Fátima,
sí.
Que cumple un rol social tremendo, que ha fundado un equipo de rugby femenino en el SIC Néstor Kirchner. Va a haber gente como Silvia Casco, igual, con una tarea social tremenda, combinada con otra gente, pero que en definitiva son todos, tienen la misma performance, de ser gente limpia, gente que viene con los pulmones llenos de aire, gente que es generosa con la ciudad, que no tiene una mirada a ver cuánto le saca Concordia, sino que le viene dando. Y toda gente a la cual la política nunca le dio una oportunidad, porque la política es muy ladina, ¿no? Cuando ve gente bien intencionada, con capacidades, se cierra. Ahora, cuando ve gente obediente y secuaz, bueno, ahí toma. Entonces, viste, otra cultura política. Nosotros, para sacar adelante Concordia, tenemos que abrirle juego a un montón de gente que tiene compromiso, que tiene capacidad y que ha demostrado generosidad con la ciudad. Hay que abrirle juego, hay que darle oportunidad de que esa gente se ponga en valor y contribuya a sacar adelante a la ciudad, porque la ciudad, sin duda, el responsable de sacarla adelante es el municipio. Y llegado el caso, seremos nosotros como gestión, pero no la vamos a sacar en forma excluyente. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de activar los procesos para sacarla adelante, pero la vamos a sacar adelante entre todos.
Cuando se analiza, estamos en un escenario de internas dentro del peronismo, que va a ser la más fuerte porque los otros tienen. Proyectamos allá ya en una general, confrontando con Cambiemos hoy en unas elecciones generales, o estás abocado a lo que es la tarea de hoy, ¿no? Quedarse con la interna del peronismo.
Nosotros creemos que ganando las internas le podemos dar un gran triunfo al peronismo en las generales, sin dudas. Sabemos que podemos llegar a recuperar los números que supo tener el peronismo en otras épocas, dándole un triunfo realmente categórico en las generales. Y en las internas, como te digo, Pablo, venimos muy bien. El otro día salieron unas encuestas en diarios de perfil más oficialistas, digamos, encuestas online, y las repercusiones nos dan muy, pero muy bien.
Y todavía falta.
La calle nos da muy, pero muy bien. Hay todo un despliegue, ¿no?, de prestaciones alimenticias y obras pequeñas que se dan ahora en elecciones. Pero creemos y confiamos en la ciudadanía de Concordia, creemos en los vecinos. Esta propuesta no tiene sentido si no creyésemos en los vecinos, de que vamos a mirar lejos, vamos a mirar claro y vamos a optar por una nueva Concordia.
Bueno, ahí estaba, en son de mensaje. Yo le iba a pedir un mensaje, pero él lo termina dando. Háblame de la fórmula para despedirme, ¿no? Ya tenés, obviamente, el candidato a vice. ¿Cómo surge eso para despedirte? Después quiero dos o tres palabras para la gente.
Martín Centurión es una persona, es un abogado joven. Al ser hijo del pastor Centurión, que es evangelista, mucha gente cree que está ahí por ser evangelista. La verdad es que se equivocan muchísimo. Martín Centurión es un muchacho con enormes capacidades, un enorme futuro político, y un muchacho al cual Concordia con el tiempo va a creer muchísimo. Y en alguna medida estoy comprometido con este diagnóstico.
Bueno, ahora sí, te quería preguntar también, que hubo mucho postura de la imagen del feminismo adentro de las listas, pero seguramente te vamos a tener en otra oportunidad. Que aproveche los micrófonos y que le hables como que le estés hablando a los vecinos directamente.
Bueno, simplemente decirles que estamos para trabajar. La actitud nuestra es una actitud humilde. La Concordia no la vamos a sacar adelante desde la arrogancia ni desde la prepotencia. La Concordia la vamos a sacar adelante desde la verdad, escuchándonos, escuchando atentamente al vecino, con compromiso social, con trabajo, con esfuerzo. Esta propuesta es una propuesta coherente, es una propuesta simple. Fíjense que nosotros estamos hablando de honestidad y de trabajo, conceptos simples si los hay, pero estamos en una situación en la que tenemos que volver a esos conceptos simples. Y creo que es una oportunidad histórica, porque estamos en un mundo bravo, un mundo complejo, en un país que no está bien organizado, donde las cosas están funcionando mal, y en las que Concordia viene poco a poco perdiendo competitividad, perdiendo ante las otras ciudades de la región y del país, y tenemos que empezar a revertir esta situación. Lo tenemos que hacer con un camino claro, un camino de trabajo, de honestidad, y lo vamos a hacer, como decía hoy, entre todos. Sin duda, debiendo demostrar responsabilidad social y ejemplaridad de nuestra parte, pero también construyendo sinergia con cada uno de los vecinos, en cada barrio. Entre todos podemos sacar la ciudad adelante, y sin duda esto nos conviene. Ese es el concepto que uno le plantea al vecino. Esto le conviene. No es una cuestión menor de decir una prestación puntual. Nosotros no trabajamos con prestaciones puntuales, de decir yo te ayudo a vos, te doy una tabla, te doy una bolsa de alimento, te doy un contrato. Nosotros trabajamos con un concepto mucho más potente, que es decir, a todos nos conviene que la ciudad salga adelante, porque no nos vamos a salvar ni con una tabla, ni nos vamos a salvar con una bolsa, y nos vamos a salvar con nada en particular, vamos a lograr bienestar en la medida que la ciudad funcione bien. Entonces, anhelamos que los vecinos miren ese horizonte y caminen con nosotros.
Ahí está, ¿eh? Gracias, Eduardo, como siempre, por participar del programa. Bueno, el 14 de abril va a competir por ser el candidato del justicialismo en las generales de junio, ¿no? Eduardo Azueta, precandidato intendente de la lista 5 Nueva Concordia. Nosotros nos vamos, Eduardo, estamos en contacto en cualquier momento seguramente. Aparte, queremos invitar a candidatos, precandidatos a concejales.